Esta semana y la que viene suena tremendo, va a estar, y todos los programas van a estar acá de La Rural. Y en el caso nuestro, como el año pasado hicimos una suerte de sesiones de La Rural con músicos en vivo y entrevistas, este año decidimos volcarnos para la cocina. Y cada día vamos a tener acá en el programa, en la previa, porque hay un parrillero muy lindo, con, digamos, hay un espacio para la cocina acá en el stand del espectador, y cada día va a venir un chef a tirar algo a la parrilla. Seguramente sean carnes. Vamos a rematar con postres, pero en el transcurrir de estas jornadas vamos a poner sobre todo carnes y verduras a la parrilla. Y arrancamos con amigos de la casa. Porque dijimos, como para ir entrando en calor, con dos personas que ya estuvimos conversando hace muy poco cuando fuimos a hacer el programa de Los Cardos, que es la dupla de Suculento, de la revista Lento. Estamos hablando de Paul Bennett. ¿Cómo anda, Paul?
Muy bien, saludos.
Arriba, integrante de la red Agroecología, Agroecológica. Y Alejandro Morales, que un poco ofició de curador, desinteresado. Chef de la huella, dupla de Paul en Suculento, que se vino con los materiales propios para meter arriba de la parrilla y ya sirvieron y todo. ¿Cómo anda, Alejandro?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenidos ambos.
Buenas tardes a la audiencia, suena tremendo y me saludo.
Porque bueno, la verdad que el programa arrancó hace 2 horas y algo.
Sí, sí.
Vamos a decir la verdad.
El programa arrancó 12 menos cuarto, que fue el horario en el que yo llegué acá al Prado. Ya el negro Alberto había apilado toda la leña, está el parrillero, y me costó, la verdad, que mucho prender ese fuego. Estuve luchando con ese fuego, me llevó todo el suplemento del Observador del día de hoy.
Uh-huh. Menos la parte de deporte, que se la pelaron.
Sí, había una camiseta aurinegra y me la quise quemar. Y después, por suerte, apareció Alejandro con un cajón de verdura que nos salvó el mediodía y la tarde, ¿no? Porque con ese cajón lo rompimos un poco y ahí la coronilla esa que estaba durísima para arrancar el fuego terminó arrancando. Y después generó una brasita interesante. Y ya tenemos una tabla en el medio de la mesa que tiene varios productos presentados.
Productos orgánicos por el lado de las verduras y de una carneada de hace...
Una semana.
O sea, y sobre el proceso por el cual esos productos llegaron acá a esta mesa del programa, vamos a charlar en los próximos minutos.
Ya estamos para hablar del futuro, ¿no?
Y porque lo que pasó, sí que ya está.
Quiero decir que inspiró...
Varios proyectos, varios.
Totalmente.
Pero hablemos de lo que tenemos ahora, y lo que picamos antes y lo que tenemos ahora. Por un lado, los productos de una carneada en Sauce, ¿es así? Vos, Paul, sos de la zona.
De la zona.
Y no sé, cómo, porque capaz que no lo conversamos la otra vuelta, y si lo conversamos no importa, ¿cómo se da esta dupla? ¿Cómo se juntan?
¿Cómo se conocen Paul y Alejandro?
Ahí va, sí.
Nos conocemos en La Huella a través de los productores orgánicos. Nosotros desde varios años, desde 2007, estamos trabajando con la gente de Sauce. Yo vivía en ese momento en Sauce. Y un día estábamos preparando un evento con Paul, donde era el final de un ciclo de Grupo Agroecología, entonces había que armar una cena. Siempre la arman de lluvia, era como... un trabajo más, ¿no? Para los productores. Y yo, que siempre coqueteaba con colaborar en algo, me dijo Paul, pero vos querés colaborar, hay una colaboración tuya que será bienvenida, si podés cocinarnos para la cena de fin de ciclo. Así que ahí armamos, me encantó la idea, armamos un grupo en La Huella con todos cocineros que podían participar esa semana del evento. Los productores trajeron los vegetales, trajeron pollos también de campo, y en la preparación de esa cena, de ese evento, van los cuentos, ¿viste? Agarrás la camioneta, te vas a buscar una cosa, vas a buscar otra. En esas horas de charla, Paul me contaba de algunos productores, de algunos procesos, de algunos personajes. Yo le contaba lo que íbamos a hacer. A él le interesaban los cuentos de qué se hacía con esa comida. A mí me interesaban los cuentos de qué venía con, de cómo, de dónde provenía esa comida. Y eso se transformó en una columna. Fuimos a la diaria, presentamos el proyecto, nos aceptaron y bueno, ahí llamamos a Ramiro Alonso, que es uno de los ilustradores de la diaria, y nace Suculento con la gente de Lento. una columna que ya tiene una, para nosotros tiene ya un carácter que es una de nuestras plataformas, ¿no? Queremos que Lento funcione como esa mezcla del productor y la cocina totalmente ensamblado, como es acá. Uh-huh. O sea, esto, lo que estemos en la mesa, es suculento. Una carneada, claro, organizada en la quinta de Mauricio Martínez, uno de los productores, un personaje, además es amigo personal, que es donde hicimos la carneada, es de donde provienen estos vegetales. Y la carneada la hicimos con... Mauricio fue como el capitán ahí de la movida, uh-huh, el manager. Trae a Mario y Blanca, sus vecinos, vaquianos, tipos de campo que conocen muchas carneadas y podían conducirla. Y armamos un equipo con todos los cocineros de La Huella que andan en la vuelta, que tenían hace tiempo ganas de... Veníamos charlándolo hoy y tenían ganas de hacerlo. Y bueno, se nos postergó un mes por el clima, vino mucha humedad, mucho calor.
Lo importante para la carneada es que haya frío.
Sí. ¿No? Sí, sí. Necesitas una heladera natural.
Una heladera
que
natural.
Que haya frío ese día durante todo el día.
Por todos los temas que pueden ser, desde moscas.
Sí, básicamente vectores, ¿no? Moscas y la proliferación de algunas bacterias cuando hay calor y humedad.
Ahí está.
Voy un paso atrás, ¿no? Una carneada, o sea, después de la faena, digamos, viene la carneada, que es la producción de los alimentos a partir de lo que faenaste. Es un poco, sí. Eso podría ser un poco la...
Podemos
la
hablar, como no somos expertos, podemos hablar de esta, uh-huh, en particular, que fue un cerdo de 200 kilos y media res comprada en el abasto. De una calidad media para abajo.
O sea, lo que se carneó fue el cerdo.
Sí.
La res ya venía
faenada. Sí. A veces se faena un novillo para eso. No nos daba la logística para tanto y uh-huh, no era necesario. La carne del abasto es muy buena. Este cerdo fue criado por un vecino, sabemos lo que comió, cómo lo faenamos en la finca de él para evitar los traslados. Y eso se hizo el martes de tardecita y el miércoles llegamos todos nosotros y empezamos a despostar el bicho, no sé cómo se dice, a descuartizarlo. Uh-huh. Y ahí la carne se convierte en comida.
En subproducto, digamos.
En muchos subproductos, de los cuales hoy tenemos los primeros que aparecen.
Claro. Ahora, el ensamble que vos hablás es estar en contacto desde la muerte del animal, o vamos a hacer desde que se arrancan los vegetales hasta el momento en que se los cocina, ¿eh? O sea, uno entra en contacto con toda la cadena, que por lo general no es normal, ¿no? Si uno ya compra los productos a otra persona o no participa de estas primeras instancias.
Y muchas veces hay un proceso industrial aparte.
Claro, en este caso es como vieja escuela. Vieja escuela, digo, vieja escuela, ¿no?
Sí, básicamente ese contacto que inicia hasta en la selección de los animales que van a ser los padres de aquel animal que se va a criar y que se va a contemplar dentro de un esquema familiar, a sabiendas que va a ser parte del sustento y del alimento de esa familia. Exacto. Durante todo el año, ¿no?
Y cómo se alimenta también ese animal.
Por ende, ¿no? Y claro, como cualquier familia, como cualquier, claro, persona, quiere lo mejor para su propia familia, ¿no? Y en el caso de la alimentación, estos animales son cuidados... No, porque dice que el cerdo por lo general es un bicho que dice que come cualquier
cosa. Se come cualquier cosa, le tira cualquier cosa.
Sí. Y en realidad hay una diferencia bien sustancial a la hora de criar el animal que va a alimentar a tu familia durante todo el año, ¿no? Hay un cuidado especial, particular, y una selección de los alimentos que es sutil, ¿no? Y en este caso es increíble, porque bueno, aparte tienen como hasta un registro, ¿no? Es un registro, es un seguimiento desde el parto de esos animales, una crianza, un compartir una parte de su vida, caminar juntos. Y la carneada, que tiene como esa cosa, ¿no? Matar el animal, ¿no? Que parece como un acto sanguinario. En realidad es un acto que es como... Sí, sí, se mata el animal, pero hay como una cosa inherente a la familia que es como mucho respeto, ¿no? Es parte de un proceso y es casi un ritual el hecho de la faena, ¿no? De terminar con una vida que es lo que hace que tu propia vida continúe, por ponerlo medio lírico.
Sí, sí, que te alimenta, ¿no?
Ese momento es el momento, porque la carnada es una fiesta, pero en el momento ese es donde la broma termina. Y son un par de minutos donde es un acto como hasta solemne, por decirlo, sí, de alguna manera, ¿no? Es bien interesante. Y bueno, y esa gran disposición que reúne un montón de gente, alrededor de un trabajo para llegar a estos productos que tenemos ahí arriba de la mesa, que es notable, porque es un despliegue. Alejandro hablaba de Mario y de Blanca, ¿no? Dos personas mayores que tienen ese bagaje incorporado de conocimiento de haber realizado este trabajo durante muchísimos años, y que es un conocimiento que es muy difícil de adquirir, y que solo te lo da la consecutividad a lo largo del tiempo. Entonces enfrentarse hasta esto que se decía, ¿no? Hasta un pedazo de historia viva que tiene la capacidad de guiarte desde cada uno de los puestos de trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hoy hablábamos de la importancia del manejo del fuego a la hora de ser parte de este proceso, de la otra parte que es la que tiene que tomar, por ejemplo, la grasa y cortarlo en daditos perfectos de tal tamaño por tal tamaño, hasta el dominio de
atar el chorizo, el chorizo, por ejemplo.
Y el orden.
A ver, porque me imagino que...
Mientras, me voy a picar un chorizo. Sí, ahora, sí. Ahora vamos a entrar a hablar de
porque los productos...
El chorizo, porque hay muchas cosas para hablar.
Presentaron, vino chorizo casero, obviamente. Ahí decía, por ejemplo, Mario y Blanca eran... Mario y Blanca, ¿no? Como una suerte de DT, ¿no? Y la muchachada ahí, algunas neófitos en el asunto... bueno,
todos,
muchachos,
todos neófitos, ¿no?
A ver qué saben, muchachos. Y ellos iban tanteando, me imagino, ¿no? Ah. Bueno, vamos a botar los chorizos. Y ustedes, no sé si se largaron o si ellos le tiraron un pique o no. Y cuando vieron que en realidad no encaraba mucho, dicen, bueno, muchachos, la cosa es así. Y ahí arrancan a desplegar su conocimiento.
Es que
ancestral.
Es hasta el ritmo de la ansiedad, ¿no? Porque uno estaba ahí metido en la faena y era, bueno, pero decime, Mario, ¿cómo se aten los chorizos, ¿no? Y uno lo puede atar como se ata un zapato o como, ¿no?, como los cordones de un campeón, ¿no? Entonces había como hasta cierta cosa de Mario, dale. Sí. Y él tenía como... Porque era interesante eso también, ¿no? La valoración de su conocimiento y su experiencia lo transformaba en el centro de la reunión, ¿no? Y la referencia de todos nosotros. Y él tenía como mucha... Calmaba con nuestra ansiedad con bromas y silencios, ¿no? Mm. Y cuando se daba cuenta de que realmente no teníamos ni idea de lo que teníamos que hacer, era cuando, en el caso de la atada de chorizos, cortaba un pedazo largo de piola, se lo pasaba por arriba del hombro y en tres movimientos dejaba una cosa perfecta que uno intentaba replicar hasta que...
Claro, como el mago que hace animalitos con los globos, digamos, ¿no? Y te pelan una tira.
Pero además los manejos del tiempo de la carneada son fundamentales ahí y tiene que haber un Mario y una Blanca para que ordenen eso. Es mucho trabajo, muchísimo. Y entonces ahí el estilo de carneada que hicimos fue... bien particular, porque no era ni una barra de amigos, ni varias familias que se juntan, esos formatos típicos que se dan las carneadas. Era dos vaquianos que reciben a la gente de un restaurante que no sabe de carneada y que viene a aprender. Entonces, había momentos donde estábamos todos perdidos y necesitábamos el liderazgo de Mario para que ordenara, y de Blanca, que ordenaran en sus dos puestos de trabajo esos tiempos. Dos puestos de trabajo bien claros y bien tradicionales. Y es una cuestión, bueno, discutible de género, pero había como el trabajo de las mujeres y el trabajo de los hombres, lo hay. Y ellos ordenaban ese trabajo. Y después había momentos de mucha energía cuando nos daban las pautas claras de lo que había que hacer y éramos todos ahí buenos manejadores del cuchillo. Entonces cuando estaba clara la tarea, arrasábamos con la tarea. Y él ahí veía, se sentía como respaldado en su...
Veía que había conocimiento.
Claro, algo que él pensaba que podía demorar 3 horas toda la mañana picando, capaz que en una hora lo sacamos. Entonces ahí le daba más confianza. Y había, como dice Paul, esos momentos de silencio en que él tanteaba porque no quería como quitarnos un lugar de que era una carneada que habíamos organizado. Hay cuestiones tradicionales de liderazgos y de quién manda ahí, ¿no? Y Mario en eso fue muy muy discreto, a pesar de que nosotros lo que pedíamos, y él después lo entendió, era su total liderazgo, porque queríamos aprender de su arte. Ahí está. Fue muy lindo.
Presentaron chorizo. ¿El chorizo cómo se elaboró, Mario?
Bueno, eso mismo. Hay un orden también de cómo se come la carneada, porque están los primeros ingredientes, los primeros productos que salen, que son los frescos. Hoy comimos el queso de cerdo, ya no queda, me parece.
Si querés arrancamos por el queso de cerdo, sí. La previa picamos,
claro, porque
eso, ¿no?
Yo estaba pensando, inclusive por la canción que elegí para el arranque, ¿no? Que pida patrón, que es un caballo que
termina esta mesa.
Que bueno, que claro, de alguna manera, pero ¿por qué? A lo que voy. Todo esto es, si lo tomamos como en términos económico, es una unidad de producción. Una unidad de producción que se origina con el hombre. O sea, el ser humano toma su parcela para las uvas y para hacer vino, y cada uno ahí tiene su lugar y su función. Y esa función ya está determinada. Es decir, si vas a carnear un cerdo, vas a aprovechar la totalidad de ese cerdo. Todo lo que sea aprovechable, algo va a salir de ahí. Si tenés una gallina, bueno, la vas a tener para los huevos. Y si tenés un caballo, lo vas a tener para las actividades que se puede hacer uno montado un caballo. En el caso de la canción de Chalar, ¿qué pasa? Cuando el caballo se pone viejo, bueno, se lo vende. La canción dice, ¿no? Por unos cobres matan un caballo. Pero bueno, hasta ese punto también. O sea, el caballo se pone viejo y ¿qué es lo que se hace con el caballo viejo? Y bueno, se lo vende y se saca unos cobres hasta por eso. O sea, todo en esa unidad de producción, que por supuesto está dirigida por el ser humano, es aprovechable, ¿no? Y todo tiene una razón de ser. Si vamos al caso del cerdo, podemos distinguir todos los procesos que se aprovecha del cerdo una vez que se carneó. Y ahí empezamos justamente por la parte que probamos en el arranque de este asado.
Sí.
¿No?
El queso, que en la carne.
La sangre, vamos a arrancar por la sangre, porque sí, capaz que el día previo se juntó la sangre.
El día previo cuando se faena se junta la sangre. Y lo que primero comimos, que es lo que primero se come, es lo último que se hace casi. Porque es lo que queda de la carcasa. Pero yendo.
Los últimos serán lo primero, digamos.
Desglosando el chancho en todo lo que. Hablamos de esta, ¿no? Porque es algo de lo que hay que hablar con mucha seriedad. En esta, esta es un ejemplo de lo que se hace. Se puede hilar mucho más fino. Pero más o menos los productos son estos. Cuando se descuartiza, se eligen las mejores pulpas, que son la bondiola y las mejores pulpas del jamón, y se salan. Eso al otro día se desala, o a los dos días se desala, depende del manejo, se entripa y se cuelga. Y ahí se tiene en el secadero. Donde secadero que hoy está cuidando Mario, y es un tema para después, para no entregarlo ahora, pero esas cosas están en proceso. Se sigue con las pulpas de picar, que se dividen en dos. Pulpa de primera, que es la que no tiene ningún tendón. Se mezcla con el tocino, que es la grasa dura del lomo. Esa grasa se pica a cuchillo en dados pequeños y se mezcla con esta carne picada de primera. Se sala, la sal es una medida que tiene una importancia tecnológica, es el 2%. No hay escuelas con eso, es el 2%. Después sí hay escuelas con los ingredientes de sazón, ¿no? Pimentón, que acá no se usa mucho, usamos para un poquito. Y después lo que le dijimos a Mario es hacer la receta de acá. Ahí se usa ají, se usa pimienta blanca, pimienta negra, que es algo muy típico de la campaña acá. Entonces se hace chorizo para colgar. Con la pulpa de segunda y la grasa de segunda se muele un poco más fino, se hace chorizo fresco, este que estamos comiendo ahora. Con toda la grasa que quedó, se muele y se hace grasa para cocinar. Y con lo que esa se guarda, se usa en la cocina. Y con el chicharrón de esa grasa, el carozo de esa grasa, se hace, bueno, chicharrones que están en este pan. Trajimos un pan con chicharrones. Otro producto, después van quedando la carcasa, ¿no? Van quedando los huesos con carne pegada. Entonces, los huesos de puchero, los huesos para cocinar en un puchero, se salan y se guardan salados para. Después los vas desalando con el tiempo, lo tirás en una olla con vegetales y es una sopa con la sustancia de ese hueso. Y los otros huesos se cocinan con el hígado, con el corazón, con la cabeza, con la lengua. Todo después de que es cocinado, se arranca las pulpas de esos huesos y con esas vísceras todo se pica, se entripa y se cocina. O con sangre o sin sangre, yo traje los dos.
Hicimos
los dos. Se entripa y después se vuelve a cocinar. Una vez en la tripa se vuelve a cocinar. Se saca, se prensa y ese es el queso de chancho. Es como lo que va quedando de. Vos usaste todo, te quedó eso, lo usás en esa terrina, que es el queso de chancho.
Contaba Pola y va, que lo entripaban que quedaba un poco de espacio porque después cuando lo cocinás se infla un poco. Y ahí queda como la forma ya sí. compactito. Y después, ¿con qué era que lo...?
Nada, lo aplastaba. Un tablón y unas piedras arriba.
Uh-huh. Y te queda como una horma de queso, digamos.
Pues, no, es como una, seguro, es como una terrina. Uh-huh. Se le llama queso, mal dicho, ¿no? Porque no es un lácteo, pero es una, sería más como una terrina. Me olvidé de los cueritos de chancho que se salan también. Algunos fue a parar a los quesos de cerdo. Y no sé si hay algún ingrediente más. Bueno, hoy Mario está cuidando las pulpas que colgamos, la bondiola y los salchichones.
¿Y eso cuándo sale, la bondiola?
2 meses más o menos. Depende del calibre. Lo hicimos todo chico porque queda poco de frío. Pero ¿qué es cuidar? Cuidar es ir llevando el proceso de salazón, dándole, según la variable, cómo está el clima, lo que él necesita, que es que no haya calor, que no haya humedad. Cuando es inevitable calor y humedad, se ventila lo más que se pueda. Si es incontrolable la situación, se hace fuego. Entonces el humo inhibe esas bacterias que hay en la vuelta. Entonces en un galpón, Mario le va dando como en un barco, ¿viste? Va abriendo una ventana, la puerta, otra cosa, para crear las corrientes de aire para favorecer el secado.
Muy bien, vamos a hacer la primera tanda. Yo siempre le dije a mi madre que quería hacer radio. Para tener mientras trabajo, un chorizo casero, unos boniatos hechos a la parrilla, puerro.
¿Espárrago?
Cebolla verdeo.
Cebolla verdeo.
Espárrago.
Ahí tenemos espárrago y
rábano.
Y rábano.
Hinojo. Y boniato.
¿Y ese mojo ahí que tenemos?
El mojo es muy bueno, ¿eh?
Sí, no lo prometo, huevos de campo, como los que comimos los caros, sí. Con perejil picado y todo bañado en aceite de oliva.
El huevo se lo raya.
El huevo se lo hace duro. Vamos a...
Sí.
Porque no es cualquier huevo. O sea, es un huevo duro, pero eso es 9 minutos en el agua hirviendo. Cuando el agua está hirviendo, se sumerge el huevo adentro a temperatura ambiente. Se controlan 8 a 9 minutos, no más de 9. Se lo saca del agua y se lo enfría rápidamente. Ahí queda un punto en el que la yema está todavía jugosa, pero se puede rallar, se hace como una pasta cuando se raya. Y bueno, es huevo rallado, perejil picado y bañado aceite de oliva. Que...
Y te queda este mojo,
¿no? Y queda ese mojo que es muy con el pan mezclado con el chorizo.
Si uno puede hacer una salsa criolla, puede aportar también esta salsa.
Con este chorizo la fija era un huevo frito, pero como era cocina de guerrilla... El huevo frito, además de...
No había brasa, había que aprovechar la brasa, cada brasa para
a mí,
cada chori.
Balmeli me dijo, esto cocina de guerrilla, y dije, huevo frito no.
Bueno, todo esto regado con un tempranillo del 2013 de la bodega Bouza. O sea, por eso el sapo estaba patinando al arranque, ¿no? Bastante, ¿no?
Puede ser.
Yo le diste bastante al vino. Bueno, hacemos un corte, así abrimos el ciclo a las brasas de Suena Tremendo en la Expo Prado 2015. Toda la semana vamos a estar compartiendo un momento de cocina y de brasas con distintas personas que van a venir a hacer distintas cosas, ¿no? Hoy arrancamos con los chorizos caseros, con estos productos orgánicos y vegetales, y con el pan casero también, que es un clásico de Alejandro. Con el chicharrón, que yo no tenía nada pálida idea que el chicharrón salía de la grasa o del vacuno, o en este caso de...
En lo que queda de cuando derretís la grasa.
Que decía que el chicharrón de cerdo es más noble todavía que el chicharrón de...
La grasa de cerdo, como ingesta de grasa, es una grasa menos saturada y es más digerible.
Que la de la vaca.
Es mejor alimento que la grasa de... Que ciertas partes de grasa de vaca, sí. Bien. Para comer grasa, comer grasa de cerdo.
Un corte, un chorizo y una quebrada.
Y acá la conversa sigue, esto no se detiene, suena tremendo en vivo desde la Rural del Prado, cocinando a la parrilla, en este caso con Paul Bennett y Alejandro Morales, sonando Tom Petty de fondo. ¿Qué más se puede pedir, Juanchi?
Tomando un vino riquísimo.
Tomando unos vinos muy ricos.
Una siesta después de esto.
Y yo creo que amerita la siestita, La gente ahí del stand de Conapro, también que nos trajeron los alfajores gofio, que en su momento lo vamos a comentar, porque todavía no lo probamos, ¿no? Todavía estamos comiendo choricito casero de una carneada de la semana pasada, pan casero con chicharrón, boniato, espárrago, había cebolla... ¿Qué tenía?
Cebolla
verdeo.
Hinojo.
Hinojo
que yo creo que es el hit de las verduras acá, ¿eh?
Sí.
Está medio en la punta de la tabla ahí, ¿no?
Yo creo que lo que todo el mundo dice es el cómo, qué bien sazonado que está todo, ¿no? La verdad que... Y el mojo ese, que es un
grande
espectáculo
Mario.
Absoluto. Y decir que, ahí va, la cosa sigue, porque hoy Alejandro y Paul un poco como que son, ¿no?, los que rompen el hielo con este ciclo que va a seguir mañana con Lucía Soria, que va a cocinar cerdo a la parrilla, Juanche, así que anda haciendo...
Yo sé, mirá, yo sé que al hijo de Alicia Galategui no le gusta, ¿no?
Dígalo.
Pero la puta que lo parió, ¿eh?
La pucha que vale la pena estar vivo.
Nos vamos a romper la boca, nos vamos a romper la boca.
Y el lunes arrancamos Liganito. Santiago Garat con cocina de comida callejera, ¿viste? Pero a la parrilla. Del food truck Santiago, que ya estuvo con nosotros en su momento.
Santiago, hombre de fuego también, ¿eh?
¿Eh?
Ese es la punta lanza de la comida callejera nueva que se viene. Pero es un hombre de...
Cuando vean a alguien en una plaza haciendo también un pozo ahí en el pasto y tirando unos boñatos de una leña, este es Santiago. El Bolaya viene el martes, Jelicic, sí. Va a ser...
Gastón.
Gastón.
Viene de la punta.
Exactamente, asado de tira.
Asado de tira con farofa, me dijo, voy con a hacer farofa. Algo bien de Rivera, loco de Rivera, y va a meter ese carácter ahí.
Pajarito.
El miércoles 6, Santiago Tato Rivero con cocina de mar.
La Hablada, Juanita.
Ahí está.
Cocina de mar y qué va a tirar
el
la
pez del día. El pescado, no sé lo que haya.
Va a traer lo que tenga fresco. Ahí Santiago, va. Que es un cocinero que está volcándose al mar a ver qué especies no comerciales hay en la vuelta, porque hay mucha ignorancia en la que yo voy y le pregunto siempre a Tato, che, Tato, ¿qué es el pescado de la época, de ahora, ¿no? ¿Qué hay? Y con la corvina negra, que es la celebridad de noviembre, ¿no? Eso es bien, bien, es cultura ya, en noviembre empieza corvina negra. Ahora que estamos hablando de carneada de chancho, él hace con la corvina como si fuera un chancho. Una corvina grande de 5 kilos, 4 kilos.
La trocea y saca.
No todo se hace de la misma manera. Entonces, te hace el cachete de una manera, hace asado de tira de corvina, que es la tira del filé, vuelta y vuelta, bien rápido. No, hay que ir a la Hablada ahora en noviembre, cuando abra es un espectáculo. Con la corvina, Tato y la Hablada abierta, estamos todos de fiesta.
Y pará, termina el jueves con Florencia Currelles, así se pronuncia, ¿no? Está
Florencia Currelles, que viene con los postres, y bueno, va a ser una sorpresa.
Vamos a ver
qué pasa. Invitada al ciclo de fuego, la sobreviviente del fuego es ella.
De quemar tonelada de leña, vamos a ver qué
años
queda.
En la huella buscando recovecos.
No hablo más.
Tranquilo.
Años en la huella buscando recovecos para hacer los postres y los encontró, ¿eh?
Sí. Quiero hacer un paréntesis con Paul. Paul, que está en la red de agroecología, sí. Y me comentaba que van a abrir un local ahora. Se juntaron varios productores y van a abrir en el corazón de Pocito, van a abrir un local, ¿no? Sí. Gente, calculo que es de Canelones, todo. Sí. Porque lo que estamos comiendo también es
dieta canaria.
Dieta canaria, ¿no? La parte de verduras viene de ahí todo.
Exacto. Que es como de estos cierres que hablaba hoy Alejandro de cuando nos conocimos. Es un proceso que lleva varios años, desde el 2008, donde en esa zona de Sauce intentamos como... Habían dos productores en Sauce que se decían productores orgánicos. Y en realidad estaban integrados a una asociación de productores, ¿no? Una sociedad de fomento rural, pero no encontraban como su espacio. Si bien querían intercambiar y estar en contacto con la producción organizada de la zona, no encontraban como un espacio concreto para trabajar su especialidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y a partir de eso se empieza a tratar de diseñar un sistema de trabajo para brindarles la información y el apoyo que necesitaban para desarrollarse. Intentando desde el inicio generar un circuito que comenzara y cerrara como completando el circuito productivo, ¿no? Y arrancamos laburando con el tema de la semilla, ¿no? Intentando buscar una identidad zonal a partir de las semillas que empezamos a descubrir que varios productores traían desde generaciones atrás, ¿no? Desde su abuelo, bisabuelo, padre, y que si bien muchas de esas de los productos obtenidos de esas semillas no tenían como una inserción comercial, había algún motivo que hacía que esas familias continuaran plantando un zapallito, una selga, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de la semilla y como inicio de todo proceso, el circuito que nos imaginamos poder hacer era rescatar esas semillas, empezar a intentar reproducirlas y a que esos productos pudieran estar al alcance de la gente en su mesa. pasar por una transformación del circuito productivo a nivel predial, en este plan de la producción orgánica que después se transformó en agroecológica. Tiene una pequeña diferencia, ¿no? Producción orgánica es no utilizar básicamente, ¿no?, productos químicos o de síntesis química a la hora de producir. La agroecología tiene como tres pilares fundamentales, ¿no?, que es el respeto al medio ambiente, por decirlo de alguna manera, o un sistema armonioso de trabajo que incluye esto, de buscar las alternativas a nivel productivo en consonancia con el medio ambiente, pero también tiene una pata muy fuerte en el tema social, ¿no? Como que tiene una cuestión de relación mucho más amplia, y es, bueno, que tenés gente trabajando en tu predio para sostener ese sistema productivo, bueno, que tenga los derechos básicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero la posibilidad de agremiarse, asociarse, un salario justo por su trabajo, las contemplaciones de los beneficios sociales, que no siempre están dadas a nivel rural. Y a su vez, que todo ese sistema pudiera, porque el productor vive de lo que planta y vende, que el sistema sea rentable para una dignidad a la hora de vivir. Entonces, se pasa por ese proceso de transformación a nivel productivo global del predio, y el final de ese ciclo sería que el propio productor tuviera la capacidad de organizarse colectivamente para hacer llegar esos productos directamente desde su trabajo en la chacra a las manos del consumidor final, ¿no? Y que pudiera establecer un vínculo donde quien va a comer sepa quién produce y cómo produce mi comida, ¿no? Y que hubiera como un intercambio que va mucho más allá de un simple hecho comercial, ¿no?
Y ahí viene el mostrador.
¿No? Ahí viene esto que es durante todo este último año, estos productores que pasaron de ser dos en el año 2008 a ser más de 35 en esa zona de Sauce, con el apoyo de una financiación mediante un proyecto con el programa de pequeñas donaciones de Naciones Unidas, se cooperativizan, se forma una cooperativa de productores, y deriva en la posibilidad de que en este octubre que se nos viene, que se nos acerca rápidamente, los productores puedan abrir una tienda para ofrecer sus productos directamente al público, a la gente, donde aparte de que se dé ese intercambio comercial, puede ser un lugar de encuentro entre el productor y el consumidor, un lugar de información, un lugar que genere como una referencia a partir de un vínculo más cercano, no creyendo que el que viene es un cliente, sino que es un socio, porque realmente es como un socio y es un colaborador, y en base a ese intercambio generar el mejor sistema para acercar no solo estos productos nobles y sanos y diversos para ampliar la posibilidad de alimentarse de una buena manera, sino ese intercambio de intercambio de realidades, acercar el campo a la ciudad de una forma muy concreta.
Ahí está muy interesante, ¿no? Los 35 productores participan del mostrador, digamos.
La cooperativa tiene un núcleo duro que... Porque fue, en un momento el ejercicio fue, bueno, pusimos una mesa en el medio y dijimos, bueno, muchachos, vamos a llegar a tener el local. Pero alguien se tiene que hacer cargo de... Claro. El que tenga la tienda, que la atienda, ¿no? Pusimos una llave en el medio. ¿Quién se va a hacer cargo de todo este sistema increíble y diverso y complejo, desde las habilitaciones hasta lo que sale bien, lo que sale mal, etcétera, etcétera? Y ahí se conformó en lo que llamamos el núcleo duro, que son 5 productores los que van a estar gestionando directamente y los que están hoy en día armando toda esta movida, pero en realidad involucra directamente en la zona estas familias de Sauce, estas 35 familias, y un total de 70 familias de productores familiares ecológicos, por decirlo de alguna manera, que están entre las vueltas de Sauce, Santa Rosa, San Bautista y todo lo que es la zona del Santoral. Y a su vez incorpora otros productores productores ecológicos de otras regiones, desde Colonia, Minas, La Valleja y esas cuestiones, ¿no? Intentar generar un espacio que permita mostrar claramente, una vidriera que permita mostrar lo que está pasando a nivel de territorio, y que a veces está pasando mucho y tiene como poca capacidad de mostrarse, ¿no?
Ahí está. Y eso va a tener todo su producto final, va a ser en este local, que va a ser en Mito Blanco.
El local, en Positos, ¿no? Sí, el local, por suerte, ya después de muchas vueltas, ya está alquilado, por decirlo de alguna manera, y ahora estamos en la preparación de toda esa parafernalia de cómo presentar las cuestiones. Sí, va a ser en Benito Blanco y Solano Antuña, una esquina y un local atípico, porque es una casa de Bello y Reborati, que tiene como una cosa, una presentación, una presencia en sí misma, el local, que es increíble, impactante, que dan ganas de ver lo que hay ahí adentro. El lugar se va a llamar Ecomercado, que fue una sucesión de acontecimientos interesantes, que nos llevó a adoptar ese nombre, y bueno, y suponemos que en el mes de octubre, durante el mes de octubre, va a abrir oficialmente sus puertas y estarán invitados a la inauguración para probar otra serie de productos que quizás estén prontos, como los salchichones y los chorizos.
Vamos a una tanda más, se queda un ratito más porque tenemos que probar todavía, Alejandro, el alfajor de gofio. Y queda
postre canario, si los hay.
Postre canario, si los hay, sí.
El alfajor de gofio. Bueno, ingrediente canario, si
los hay. La pinta que tiene ese alfajor, por favor.
Sí. El gofio, sí, sí.
A primera vista. Igual queda por liquidar algún esparraíto.
¿Cuántas?
Ahí, ¿no? Y no sé si queda chori todavía.
¿Cuántas cenas salvó en cuántos hogares el gofio con leche?
Sí.
Sí, sí.
¿Así nomás?
Así nomás, sí, sí.
Y es
me lo dice gente cuando hablo de gofio.
Es canario, ¿no? Digamos, es más allá de que sea canario o canelones, es un alimento
canario.
¿No?
¿O no? Estoy 99% seguro que sí, pero no quiero tirar fruta.
Sí. Es canario acá. El pelado, dice, sí, es canario, Romero dice que sí.
Sí, sí,
es canario. Lo dice el pelado, que está en Columbia ahí atrás de la consola.
Los canarios, nos llamamos canarios porque los primeros habitantes de Montevideo y canelones son de las Islas Canarias, algunos, y la mayoría, y el gofio vino con ellos. Y la carneada también, la faena. La carneada se hace en muchas partes de Europa, ¿no? Pero en Canarias era típico. Y siempre me acuerdo, ahora no vamos a la pausa y no hay tiempo de cosas largas, pero hay una película muy larga que se llama El árbol de los suecos, que es una gran saga, donde se transcurre en el Piamonte, su historia de campesinos, y todos los días, y la película se encarga de mostrarte cómo comían polenta, grandes plastones de polenta, los tipos vivían comiendo polenta. Maíz, canario también, ¿no? Sí. Y en un momento, a las 2 horas de película, tendría que verlo otra vez para saber cuándo, pero cuando ya viste solamente polenta, faena en un cerro. Y ahí la cámara, está muy bien filmada la película, se encarga de mostrar la sangre primero, la proteína, ¿no? Después de que ese pobrerío, porque era el árbol sueco es eso, ¿no? Un tipo que, porque su hijo se queda sin suecos para ir a la escuela, corta un árbol y es echado de esa finca por haber cortado un árbol del patrón. Un tema que podría haber sido un tema de folclore para arrancar el programa. El árbol de sueco. Y ahí está la faena también. Pero bueno, la faena también vino de las Islas Canarias, es bien canaria como el gofio, y vamos a ver cómo están estos alfajores de gofio. Tienen buena pinta tostada como es el gofio.
Le damos el primer mordisco en la tanda y después volvemos y damos el veredicto. Ya venimos.